en línea y en el aire. Esta es Frecuencia Primera, la señal de la nueva era.
Una sola programación en muchos sentidos.
Desde Lima, Perú, Sudamérica.
Extremos llega a ustedes por cortesía de Powerade. Revitalízate de verdad con Powerade, un producto de Coca-Cola Company. Todoinmuebles.com.pe. Alquila o vende propiedades con solo un clic. Todoinmuebles.com.pe. Cotear.com.pe. Su página de avisos clasificados con solo un clic.
No hay cuidado, no te culpo del pasado. Ya lo ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Lloverá y ya no seré tuya. Seré la gata bajo la lluvia y maullaré. Nada de verdad. Si ves alguna lágrima, perdón. Ya sé que no has querido hacer llorar a un gato herido. Amor, si alguna vez nos vemos por ahí, invítame a un café y hazme el amor. Y si ya no vuelvo a verte, ojalá que tenga suerte. Ya lo ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Lloverá y ya no seré tuya. Seré la gata bajo la lluvia. Ya lo ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Lloverá y ya no seré tuya. Seré la gata bajo la lluvia y maullaré.
Frecuencia Primera, la señal de la nueva era.
Luceo empezaba el programa Extremos de esta semana, episodio 30, con el tema La gata bajo la lluvia. Tema que fue hace mucho tiempo interpretado por, entiendo, Rocío Dúrcal, ¿verdad? Por Rocío, la desaparecida ya cantante española, Rocío Dúrcal. Esto es Extremos, episodio 30. Bienvenidos.
Bienvenidos a todos a este episodio número 30 de Extremos. Y sí, comenzamos el programa con un tema musical de Lucero. Como comentábamos programas anteriores, hasta las canciones no se salvan, ¿no? Así como las películas hay remakes también de los temas musicales, están habiendo nuevas versiones. Pero interesante que se tomen en cuenta temas como estos que realmente fueron y marcaron una época y que se escuchan nuevamente en cantantes contemporáneos, en una versión más fresca, más interesante quizás, depende de los gustos, ¿no? Hay quienes seguro preferirán el tema en la voz de Rocío Dúrcal, que aún, a pesar de que ya no está con nosotros, podemos escucharla a través de las grabaciones que dejó.
Así es, esto es Extremos. Y bueno, ya hemos conversado en dos programas, en el primero solidarizándonos con él, en el segundo criticándolos, y ahora nuevamente vamos a criticar porque ya se está pasando al extremo nuestro amigo Ángel Ganosa. Y lo digo con sinceridad, la palabra amigo, porque le tenemos mucho cariño, mucho agradecimiento a lo que hizo por nosotros. Pues resulta que nuestro amigo Ángel Ganosa, que tiene el programa El Tribunal en RBC Televisión, sigue, creo que lleva más de un mes, hablando del tema Jaime Bailey y haciendo toda una campaña para desprestigiar a este comunicador Jaime Bailey. Inclusive lleva invitados. El otro día vi que había llevado al hijo de Augusto Ferrando, el Juan Carlos Ferrando, que sabes que ahora es un vocero del movimiento homosexual. Y bueno, lo llevó para encontrarle los tres pies al gato, ¿no? O sea, para tratar de que de alguna manera enfoquen la parte negativa de Jaime Bailey y a continuar con esa campaña. Eso fue hace como dos semanas, o una semana me parece. Y me parece que esto ha sido el miércoles. Prendo el televisor otra vez, esta vez con el padre Martín. ¿Martín qué es?
El padre Martín.
Sí, bueno, el padre Martín. El padre Martín del Hogar de Cristo. Entrevistándolo, y a pesar que el padre Martín mencionaba y decía que no, que Jaime Bailey, cuando lo entrevistó, pues sí, efectivamente él cumplió con ayudar al Hogar de Cristo, que es lo que él buscaba, es lo que él busca, y por eso se sacrifica y no le importa pues que gente desadaptada como el señor Carlos Álvarez pues haga estas parodias tan ridículas que le ejecuta, haciéndolo quedar como homosexual. No olvidemos que el humor es precisamente un arma que se utiliza desde tiempos muy lejanos, inclusive desde la Segunda Guerra Mundial. Los nazis utilizaban el humor para poder desprestigiar y traerse abajo la imagen de determinadas personalidades. Ahora bien, lo que nos preocupa de Ángel es que persiste tocando el tema de Jaime Bailey, habiendo tantos temas. Es un programa donde la gente llama para poder dar su queja, su opinión o su reclamo social sobre las cosas que ocurren, y entendemos pues que el tema de Jaime Bailey, bueno, ok, pudo haber estado en un programa, pero ya dedicar más de un mes a lo mismo todos los días, además encargando a esa gente de producción que tienen, que no sé si les pagan, me parece que no, me parece que los tienen ahí practicando, que hagan reportajes o producciones o grabaciones, investigaciones, según dice nuestro equipo de investigación, en fin, dice eso, y que les hagan acerca de lo que hizo Bailey esta semana, lo que hizo, lo que dejó de hacer, todo para hacer una especie de campaña en contra de él. O sea, ya basta, ¿no? Ya basta. Y cuando alguien llama a opinar en contra, a decirle, oye Ángel, mira, está bien lo que dijiste, pero ya, pues ya no, ya te pasas de la raya, e inmediatamente dice, bueno, entonces no me veas. O sea, esa actitud matonesca, esa es una actitud tipo Ricardo Belmont. Ricardo Belmont es un matón. Por eso que tiene a ese tipo González ahí en el Canal 11, que sigue con su chanchería ahí en el Canal 11. Pero de ahí a que tenga a Ángel Ganosa la misma actitud de Belmont, pues nos preocupa, porque Ángel es muy caballeroso, muy de buenos modales y de buenas formas para con el público. Entonces, eso de que si no quieres, entonces no me veas, apaga el televisor. O sea, ese es, pues, son expresiones que dejan mucho que desear, que no son las correctas para un comunicador y tampoco para él. Y que persista y dale con lo mismo, que lo entrevista al padre Martín este, y trataba, ¿no?, de hacer que este hable en contra de Jaime Bailey, haciéndolo quedar ahora como débil mental o como una persona con problemas psiquiátricos, para de esa manera desaforarlo de la televisión. Pero lo que yo opino es que Bailey es un renegado. Lo que pasa es que es cierto, hay tanta mentira, tanta basura en los medios, que pues algunas personas, algunos comunicadores que tienen la ventaja de, por algún azar, por alguna estrategia, haber logrado tener presencia en un medio televisivo, pues algunos se reniegan de todo lo que ven. Entonces simplemente se dedican pues a despotricar de todo, incluido obviamente Canal 11, que es un canal, como hemos dicho anteriormente, que ha dejado y deja todavía, sigue dejando, lamentablemente, muchas heridas en el público.
El tema de Jaime Bailey no solamente ha sido tocado por Ángel Ganosa, sino ha estado en boca de muchos y ha sido aprovechado por muchos programas de televisión en esta semana, en la semana anterior, ¿no? Porque él, bueno, también hasta cierto punto él mismo lo ha provocado, pero sí tienes razón en cuanto al programa de Canal 11 y aquella vez cuando lo comentamos de manera un poco superficial porque recién comenzaba o todavía has visto precisamente una edición del programa en el que hablaban mal de él, hacían que la gente llamara para opinar al respecto. Yo te dije, no, bueno, pues no, ya que encontraron la forma en que los vean, no, o quizás se están agarrando de eso, quién sabe, ¿no? Porque ya cuando sigues y sigues con lo mismo, te das cuenta pues de que no tienen otro tema de qué hablar, o de qué tratar, o de qué hacer. Es fastidioso, ¿no?, esa situación. Y ahora en cuanto a Jaime Bailey, que si es o no es un buen ejemplo en la televisión, pucha, estamos plagados pues de esos ejemplos en la televisión, y aunque sea este hombre es inteligente, ¿no?
Incluyendo Belmont mismo.
Incluyendo
Belmont. Y Belmont que pone a González ahí en su canal, por favor.
Claro, ¿no? O sea, tampoco significa que haya, entonces como las cosas están mal, que sigan mal. No, no es eso, ¿no? Lo que pasa es de que lamentablemente en este caso, es mi opinión, a diferencia de otros personajes que salen en la televisión y que suelen manifestar sus traumas, sus problemas personales, agrediendo a otros o haciendo otro tipo de cosas en las cuales ocultan. O sea, mejor dicho, uno se da cuenta de que son traumas personales porque ya comienzas a analizarlo, a pensar, a profundizar en su conducta, ¿no? En este caso es obvio que tiene problemas y él mismo lo ha dicho. Y está aflorando, ¿no? Está como hipersensible y si en algún momento es de aquellas personas que suelen fastidiar, enojarse y ser medio excéntrico, pues está en su punto ahorita, ¿no? Porque está en plena crisis personal. Y de eso se están aprovechando otros. O sea, lo más triste es de que los demás se aprovechen de eso, ¿no? De ese punto para poder tener, entre comillas, rating, para poder hacer sus programas y no indagar en otros aspectos, ¿no? Total, yo no creo que a Bailey le afecte más o menos eso. Le llega, porque en general siempre sale airoso de esas situaciones porque, aunque parezca paradójico, generalmente esas situaciones que son provocadas por él mismo no son fingidas, son muchas veces auténticas. Y uno se da cuenta cuando es algo auténtico. O sea, es así, el hombre es así, nos guste o no nos guste, lo criticarán o no lo criticarán. Al final va a salir airoso, se irá a escribir un libro, lo publicará, volverá a la televisión y esa será su rutina, ¿no? Y a lo que yo voy es que los demás programas, los demás canales estén dándole y dándole y dándole al punto cuando hay muchas otras cosas más importantes de las que hablar.
Y sobre todo cuando se tiene rabo de paja, pues Canal 11 no es el mejor ejemplo. Además, Canal 11, se supone que los dueños del Canal 11 actualmente, en teoría, deberían ser los famosos accionistas, los arrevesistas. O sea que en nombre de los arrevesistas, y yo incluido, pues estamos teniendo que, entre comillas, aceptar estas ocurrencias de la gente del señor Belmont y del hijo de Belmont, que son los que dirigen pues este tipo de ocurrencias, y de Frontrick. Me parece que Frontrick está en el Canal 11 también, gente que se encarga pues de hacer esas cortinitas de humo, estos ensayos y esta basura. Qué pena realmente que Ángel se preste a eso. No lo comprendo, no entiendo, pero lo hace. Y ciertamente quien habla estuvo también llamando por teléfono para salir al aire. Resulta que las llamadas no entran. Qué curioso, qué raro. De repente una llamada entró y yo marqué bien porque tenía el número aparato digital. Y me contestó un tipo con voz de locutor y escuchaba ahí el fondo de tráfico del canal y me dijo: No, te has equivocado. Le digo, RBC, no, te has equivocado. Y se reía: No, dile que no. Qué raro, ¿no? Qué raro. Qué raro. Por eso, pues, por eso yo te dije desde la primera vez que lo escuché. Esa vez que sacaron lo de pelado cabeza de pene que le dijeron, me parece que era del área de tráfico de RBC Televisión. Digo e insisto. El hecho mismo que tengan al señor Alfredo González, pues que es el diablo prácticamente, pues ahí en el canal, que lo mantengan ya meses, pues obviamente, pues dice, pues el tipo de moral que puede manejar ese canal. No digo que el señor Bailey también sea pues el abanderado de la moral, ya lo hemos criticado y lo seguiremos criticando, hemos dicho que no estamos de acuerdo cuando entrevista pues a gente con frívola, ¿no? que dedicó todo el programa a entrevistar a Magaly Medina, el pata solamente estaba embobado con el rating. Esa tipa que Medina, ¿qué cosa es? Es una nada, es un despojo social esa tipa. Y si es porque le hacen creer que tiene sintonía y le hacen creer al público que es lo único que hay, que es una líder, etcétera, etcétera. Pero póngale a prueba.
En realidad también la dejó frente al público como un despojo, ¿no?
¿Por qué?
¿Has visto la entrevista?
No, vi un pedacito, no aguanto.
No, durante toda la entrevista se dedicó realmente a sacar a relucir quién era Magaly. Esa Magaly que tú ves en ATV, mordaz y que ataca y todo lo demás, se dejó llevar por Bailey, trató de mantenerse, ¿no? Como quien dice, siguiéndole el ritmo a Bailey, pero Bailey hizo con ella lo que le dio la gana, ¿no? Un poco más realmente la trató como si fuera una cualquiera. Y ya no le quedó otra quizás en su no saber qué hacer que seguirle el juego y quedar ante los demás como eso, ¿no? Le dijo abiertamente, eres una bruja, eres lo peor del canal, y la adornaba con otras cosas, ¿no? Ajá. Pero la dejó bastante mal parada, ¿no? Frente al público, frente a la crítica, ¿no? Lo manejó como él sabe manejar a sus invitados, cuando él quiere hacer algo. Incluso me acuerdo también cuando entrevistó a Laura Bozzo, entre comillas, que era una entrevista, también la dejó mal parada. O sea, al final él logra lo que quiere en la entrevista, ¿no? La lleva donde quiere llevarla, ¿no?
Y además, si tanto se preocupa la gente de producción que utiliza al señor Ángel Ganosa, porque digámoslo así, yo no puedo concebir que Ángel esté involucrado directamente o piense eso, porque es una persona noble y honesta, lo conozco. Pero sí puedo decir que ¿acaso Bailey tiene la culpa de salir en televisión? ¿Acaso la señora Medina tiene la culpa de salir en televisión? ¿Quién tiene la culpa? Quienes los dejan salir al aire. Quienes les dan portadas en los diarios. Y especialmente quienes le dan señal de televisión. Porque basta que les digan simplemente no sales al aire aquí. Punto. Se acabó el asunto. Fin del payaso. Se acabó el payaso. No sale y no sale. Ahora, el que el señor Bailey pudiera decir las cosas que él quiere, realmente su homosexualidad o no homosexualidad, sus costumbres, su opinión de la vida, en fin, a través de internet, en su blog, puede serlo. Me da la impresión que eso es un poco la orientación de lo que quiere hacer. En general, la gente, el ser humano, como siempre digo, es un ente comunicacional. Las personas tendemos a comunicarnos, a expresarnos, a hablar, a compartir parte de nuestras vidas con los demás. Y eso es precisamente lo que el internet logra. Existen algunos afortunados, seleccionados, iluminados, que pues tienen un programa de televisión. Y bueno, tienen la oportunidad de hablar y decir no solamente los temas que les encargan, sino también su opinión. Entonces, ese es el caso de Bailey. Ahora, mucha gente quisiera hacer lo mismo, es cierto. Pero también lo hace el señor Ganosa, aparentemente. Me da la impresión que no, me da la impresión que le están digitando las cosas. Pero en fin. Vamos a ver si en una de estas nos comunicamos con Ángel y hablamos de estas cosas y también recordamos los viejos tiempos. Esto es Extremos, en Frecuencia Primera, episodio número 30 de su programa favorito. Regresamos en unos momentos.
Salir como campeón.
Frecuencia Primera, la señal de la nueva era.
Para quienes no lo reconocieron, este grupo se llamó Sport Billy. Creo que algunas veces los pasamos en el programa. Y el tema era precisamente el tema, la canción característica de su álbum inicial del año 1981 para 1982, denominado España Mundial. Tema que caracterizó a la Mundial de España 1982, más que caracterizó, se escuchó mucho en esa época en el Perú y en Argentina especialmente. En España no, pero en el Perú también, en Argentina más.
¿Esa canción?
Esa canción, sí, Radio Miraflores lo tocaba, lo tocaron varias radios, España Mundial en 1982, naturalmente antes que el Perú perdiera. Pero bueno, así como ese grupo, muchos grupos también, hay mucha música, mucho material se hizo por la euforia de que el Perú finalmente estaba yendo a un mundial. No finalmente, estaba yendo como era cotidiano, como era normal, a un mundial de fútbol. Lo cual, por supuesto que escuchándolo ahora, ¿cuántos años después? Creo que 30 años después, nos da mucha nostalgia.
España 82, 16, 26 años. Wow, lo que yo me acuerdo de ese tiempo eran los helados Naranjito de Donofrio. Una forma de naranjita, porque el personaje creo que era Naranjito. Y salieron los helados Naranjito. Y comprábamos con mis primos los helados Naranjitos y ellos se ponían a jugar con la cabecita como si fuera pelota. Y hacían gol.
Gol. Bueno, y algo que nos da también mucha tristeza, mucha nostalgia, es que cerró el rancho. Esta tan querida pollería, tan querido lugar también de recreación en la zona de Miraflores, Higuereta, Surco, bueno, cerró sus puertas para siempre, dejando en el corazón, en el recuerdo de todos.
Y en el estómago.
Y en el estómago. Bueno, yo he ido a comer hace no mucho, antes que cerrara.
Claro, comprendemos.
Bueno, tenía que ir, ¿no? Para su despedida. Claro. Con sus papitas. No sé cómo las hacían, pero eran deliciosas. No las he probado en ningún otro lugar igual. Y su también característico sabor del pollo. El rancho cerró y cerró para siempre.
Qué pena. ¿Te acuerdas también del Sargento Pimienta?
Claro, pero el Sargento Pimienta de Barranco cerró por la ambición de ellos, ¿no? Porque ellos querían, bueno, hacer, y lo hacen todavía, un poco la presentación de grupos de rock. Y no era tan antiguo, pero el rancho sí, bueno, el rancho data de los años 60, 70.
Pero ambición porque era común, se conocía el Sargento Pimienta, entre otras cosas, porque, aparte de los deliciosos pollos a la leña, por las presentaciones que tenían ahí, ¿no? Así como hay muchos locales en Barranco que se dedican a las presentaciones de grupos de rock o de otros géneros, y en realidad de todos los locales que hay en Barranco, me parecían pocas palabras que sería el más decente, ¿no? Porque iban familias a comer su pollito, y en las noches, en el otro espacio donde estábamos al fondo, se presentaban los grupos, ¿no? Que es diferente a los otros locales que hay donde todo es trago, ¿no? Y otras cosas más que la gente conoce cuando pasa por ahí, ¿no? El olorcito nomás.
Bueno, en fin, el rancho cerró sus puertas. Hay unos videos que están en internet, como en el blog de la habitación de Spencer, me parece. Sí, la habitación de Henry Spencer, es un blog peruano, donde uno puede apreciar también un video que han hecho ellos recorriendo todo lo que fue el rancho, que ya pues está completamente desmantelado. Es una pena, realmente, una pena. Y no solamente había los deliciosos pollos, recuerdo también cuando pasábamos por la avenida Benavides, en Miraflores, cerca del rancho, era el característico olorcito a pollito. No sé si alguna vez te pasó, pasabas por ahí y estaba el olorcito al pollo.
Debe ser, bueno, no suelo pasar por ahí. Pero de hecho, ¿no? Cuando pasas por una pollería, por si te jale el olorcito al pollo, no, las patitas fritas. No, pero
un olor característico.
No lo sé, Sandro, porque tú eres el aficionado a esas costumbres.
Bueno, siempre que he pasado por ahí con mi familia, en fin, desde tiempos pretéritos, el olorcito clásico a pollito. Inclusive hay unos comerciales que hicieron en Radio Miraflores, el olorcito a pollito.
¡Vas a dar hambre!
¿No? El olor, no, pero ya no existe, pues, así que ya no vas a poder.
Provoca si la gente va a querer.
El olorcito ya no existe, pues lamentablemente el rancho ya cerró para siempre. Sus papitas, eran unas papitas, no eran las clásicas papitas duras, sino eran las que se te escurrían.
No duras, no crocantes.
Más que crocantes, la papita era como durita, y cuando la mordía se escurría dentro de la papita.
Tengo hambre.
Y con saladito, ¿no? Y tenía y además tenían una mayonesa que ellos mismos hacían, original, amarillita, muy rica, y el sabor del pollo también se mantuvo hasta el final como debe ser. Qué pena. La última vez me comí, creo, medio pollo entero. Yo solo.
Claro,
pero en fin.
Después porque vas
de y además de la pollería, también tenían un centro de recreaciones muy grande, enorme, donde habían pues juegos para niños, había juegos también para jóvenes.
Celebraban cumpleaños,
las cabañitas, era bastante grande el lugar. Bueno, ahora todo ha quedado en el pasado, quedará en el olvido, lamentablemente. Recuerdo algunas ocasiones que fui ahí, algunas veces que compañeras y compañeros del colegio Abraham Lincoln me invitaron para ir, ¿no? A cumpleaños en ese lugar, y la invitación era la clásica invitación con el logotipo, pues, el rancho, ¿no? O sea, ya sabías el rancho, ya sabías dónde era y lo que implicaba. En fin, Ana Rosa también fue al rancho, creo, alguna oportunidad.
Sí.
Además de comer, ¿no? Que ha sido conmigo, también ha sido a los juegos que habían ahí. Pero, en fin, duele ver cómo se cierran esos locales. No sé en qué problemas habrá estado o qué cosa habrá tenido en la cabeza la gente dueña de este establecimiento, del rancho. Pero, en fin, ya cerró, esto es definitivo. Ahí van a construir, van a demolerlo completamente, con todo y árboles, con todo y todo. Y ahí van a construir unos edificios para habitaciones. Y punto, y se acabó. Y fin, y bueno, y quienes probaron hasta el último el pollito exquisito del rancho con su olorcito, el olorcito ya te llenaba de por sí, no tenías que comerlo, olías nada más y era suficiente, era caro,
no creo,
pero
que
era delicioso. Tú sabes que el restaurante, la pollería Rocky's, abrió al frente pensando hacer un gran negocio y llevarse los clientes, no pudo, cerró, fracasó Rocky's al frente, Norquis también, no pudieron contra el rancho, pero al final todo cae por su peso y lamentablemente el rancho, como estamos diciendo nuevamente, cerró y ya no existe. No existe más este hermoso restaurante que nos deja simplemente el recuerdo de un... Más que de la comida. Creo que cuando extrañamos un lugar que cierra, como la Feria del Hogar, la pollería El Cortijo, por ejemplo, que también cerró y ahora es un Plaza Vea, pues extrañamos más los momentos de vida y de alegría que en algún momento pasamos en ese lugar, y que cuando ves ese sitio, esas instalaciones, ese olor, ese lugar, pues te recuerda, te evoca, y como que quisieras volver al pasado, ¿no? Que capaz en ese momento fue bonito, en ese momento te sentías bien. Entonces me parece que por eso, por esa nostalgia es la que uno le afecta un poquito cuando cierran esos locales. El Cortijo, por ejemplo, también tenía muy rico sabor, bueno, cerró ya hace ya más o menos 5 a 10 años. Y la Feria del Hogar también ya no existe. La Feria del Hogar o Feria del Pacífico ya no existe. Casi todo ya ha sido completado con con edificios. Estuvo funcionando, creo, la parte del fondo de la feria, pero ya no era ya ridículo, y creo que también se lo merecen porque se portaron muy mal con nosotros y también con muchos sectores de la prensa desde que falleció el fundador y dueño de la feria del Pacífico, del Hogar, acá en el Perú. En fin, así van yéndose los emblemas del Perú y va entrando el progreso y van quedando en el fondo de nuestros recuerdos.
Y así como el rancho, seguro otros lugares también pasarán a la historia cuando lleguen otros proyectos para realizar en los mismos sitios.
Los cines, por ejemplo, ¿no?
Los cines, ya, pues no, ya ahora estamos acostumbrados a ir a los multicines y ya no a los... Aún quedan, ¿no? Algunos cines antiguos,
¿cuál?
Pero...
¿cuál?
Pero no funcionando como cine, pues, ¿no? Ah, yeah. O salvo que lo funcione como cine para proyectar películas especiales. No, el otro día pasaba por el famoso... iba en un carro hacia por Lima y pasamos por el famoso cine Tauro, creo que era.
El Tauro, ahí pasan porno, sí funciona todavía.
Claro, por eso te digo, ¿no? Vi el cine, que ese cine todavía existe. Obviamente ya sabemos para qué existe, ¿no?
Bueno, ahí está el cine central también, que queda en la avenida Tacna.
Claro, en la avenida Tacna por Lima
y es un cine
cines
bonito,
que todavía están,
tipo,
o sea,
teatro,
están ahí, ¿no? Están ahí.
Tipo teatro, hasta mucho mejor que la Triple A, pero bueno, está ahí abandonado prácticamente pasando
claro,
porno.
Eso, ¿no? O sea, en el centro de Lima o por ahí, ¿no? Por la avenida Tacna, por esa parte todavía ahí están los antiguos cines, se mantienen, pero transmitiendo ahora o películas porno o
porno.
En algunos casos los han tomado
porno,
grupos
porno.
Evangelistas, ¿no? Grupos
y,
religiosos.
Y además porno.
Y ahí, ya, pues no, quién sabe, en el futuro, no se sabe, ¿no? Lo más probable es la tendencia que o desaparecen, o quién sabe, ¿no? Si es que alguna vez pudieran resurgir nuevamente como era antes.
Es que esos eran cine-teatros. Eran cine-teatro, mucho. El cine central, por ejemplo, tiene también su...
Cine-teatro porque... no porque pasaran teatro, sino porque, aparte de las películas, solían presentarse grupos musicales de boleros, ¿no?
No, 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 también pasaban teatro.
No recuerdo eso.
Sí, no,
bueno,
te explico. En la época, en épocas muy antiguas, del cine mudo, se utilizaba tener un pianista.
Esa es otra cosa, pues.
Y para eso era, pues. Para eso era, tenían una zona debajo de la... del telón, donde el pianista pues tocaba la música,
sí,
la banda sonora de la película y bueno, y esas cosas habían, en fin, y todavía pues quedan los recuerdos de aquella época. Yo creo que también mucho tiene que ver la migración acá a Lima, pues con una cultura más poco cuidadosa, digámoslo así, pues ha hecho que muchas cosas que los limeños mismos con otra cultura valoramos, pues esos que no lo valoran pues lo destruyen, y ese es pues el resultado que tenemos hoy en día.
Claro, el resultado, pero también es todo un conjunto, ¿no? Porque el problema de que vengan a Lima es precisamente el olvido que hay en otras ciudades del interior del país. Sí, esas provincias, estos pueblos pequeños, esos otros departamentos que tenemos, que son parte del Perú, fueran también cuidados, incentivados y llevándolos al progreso, no tendrían la necesidad de venir a Lima. Ese es el gran problema. ¿Por qué vienen a Lima? Porque allá lamentablemente no tienen mayor motivación para progresar y se vienen pues para acá, ¿no? O sea, uno echa la culpa y dice, ay, ¿para qué vienen? Pero ¿qué hace el gobierno, el Estado por eso, ¿no? Ya cuántos años, imagínate, tanto tiempo y aún existen pueblos acá en el Perú que ni siquiera saben quién es el presidente del país, ni siquiera saben de qué acá el país pertenecen, por último.
En fin, descanse en paz entonces el rancho y otros locales. Esperamos todavía nos acompañen unos años más. Volvemos con Extremos en Frecuencia Primera. La Casa en la Pradera, o también conocido en el Perú como La Familia Ingalls, ese era su tema principal y característico. Una muy querida serie de los años 80 en el Perú, que transmitió, me parece, la ABC durante algunos años en aquellos tiempos, con la participación protagónica del ya desaparecido actor Michael Landon.
Ya desaparecido actor. Esa serie marcó toda una época. Una historia muy muy bonita de los niños, ¿no? Los protagonistas, los niños de la película, de la serie, crecieron ahí, se hicieron ahí y se formaron como actores. Recuerdo que ya el último era Laura Ingalls, ¿no? Ya era ella prácticamente la protagonista, la que quedaba, o la más representativa de la familia Ingalls, que ya estaba en la ciudad, ya no vivían en la casita de la pradera. Ya tenía su familia, era profesora, su hermana que queda ciega, también bien trágica la serie, la hermana se queda ciega, el otro hermano tenía leucemia, la hermana ciega se casa con un ciego, tiene sus hijos y se muere.
¿Qué es eso? Cine hindú, y te ríes, no seas mala.
Es que ya muy trágico, pues, ¿no?
¿Qué es eso? Cine hindú.
Y ahí ya no me acuerdo ya qué más pasó ya, porque de ahí ya creo que los últimos, la clásica, ¿no? Acá en el Perú, los últimos capítulos ya no llegaron a Lima, Perú. Salvo que los, bueno, en ese tiempo no era común el cable, ¿no?
Recuerdo a alguien que conocí por internet, no me acuerdo su nombre, que vive en Miraflores, que es, ese sí es fanático, no es admirador, es fanático, fanático completamente de esta serie de La Familia Ingalls. Tiene todos los capítulos, todo, y se conoce todo al revés y al derecho de la serie y de la vida y obra de esos actores. Le encanta, es un fanático, tiene toda su habitación empapelada con las fotografías de la serie. Es súper fanático, tiene toda su ropa también se viste con eso.
¿Sí? Bueno, me gustaría, ¿no? Saber cuáles fueron los últimos capítulos, pero era bonita, yo me acuerdo que sí la veía. La veía, era clásica, ¿no? El comienzo de la familia Ingalls con los tres hijos más el perrito corriendo por la pradera. Y al frente de mi casa pues había un parque, me acuerdo que cuando me llevaban al parque yo corría y me imaginaba que era Laura Ingalls. Pero era bonito y mucha gente pues lo vio por años, crecieron, como te digo, ahí los actores. Era graciosa, tenía sus cosas muy graciosas. Ahora cuando uno lo ve, ve uno de los capítulos, ve pues no, también las deficiencias técnicas que habían de ese tiempo, ¿no? Porque no es bastante, bastante viejita la serie. Y los colores y todo eso, ¿no? Y las actuaciones, pero era entretenido, era divertido. Eran muy, muy, muy divertidas. La pasaban acá por Panamericana, si mal no recuerdo. Los fines de semana. Bueno, ya cambiaban de horario, ¿no? Pero como te digo, los últimos capítulos no sé cuáles serían. O sea, no sé en qué acabaría la serie, porque no llegaron, ¿no? Yo solamente recuerdo que ya Laura estaba grande. Y creo que se llegó a casar con el chico que le gustaba desde niña. Había un chico que era mucho mayor que ella.
¿Alfonso Pagaza?
No, es uno rubio.
Ah, bueno, entonces no es.
Que le gustaba a ella, pero ella era una niña. Y él ya era, pues, ¿no? Un joven. Pero de pronto, pues, crece, ¿no? Laura. Y se enamora de ella. Y se casa.
Oh, muy bien. Bueno, hablando de otros temas, dando la vuelta a la página, tenemos aquí estas denuncias contra locales comerciales. Ana Rosa aquí tiene la nota que ya ha comenzado a aflorar en algunos medios impresos y en internet sobre personas que han sido humilladas, maltratadas, golpeadas, insultadas en locales comerciales como Saga Falabella, Plaza Bea, Ripley y otros más. Escuchemos entonces qué nos cuenta Ana Rosa al respecto.
Tenemos una nota, una carta que envió Juan Carlos Cuadros Guedes. Él nos cuenta que el 22 de octubre...
Juan Carlos Cuadros, claro, uh-huh. Sí lo conozco. Nos está debiendo hasta ahora nuestro reportaje de Ruidos Molestos. ¿Qué pasó?
Bueno, él nos envió esta nota contando que el 22 de octubre del año pasado, al salir de la Alianza Francesa de Miraflores, la señorita Isabel Sánchez Choque fue intervenido por un policía cuando se disponía a cruzar la pista a pocos metros del local de Plaza Bea, ubicada a solo unos metros del citado Instituto de Idiomas. Y como cualquier persona, ella se sorprendió, pero nada pudo hacer porque se le acercaron además dos agentes de seguridad de la tienda y se la llevaron. Se la llevaron al local, ¿no? Pese a sus reclamos, el grupo la hizo ingresar a la tienda y luego la condujo por un pasillo hasta una zona de acceso restringido, donde la interrogaron, revisaron, mantuvieron en contra de su voluntad por más de una hora y la acusaban de robo. Pasados los minutos y al darse cuenta del error, los agentes de seguridad le pidieron que se fuera. Y bueno, Isabel presentó una denuncia en la comisaría de Miraflores e hizo trámites ante el Indecopi para que sancionara a los responsables. Pero el recurso fue declarado improcedente, pues la falta cometida linda más con lo penal y no con el derecho administrativo. Ese es un caso. Otro caso fue el de Edilberto Jesús Riega Aguirre, cuando salía del local de Saga Falabella, ubicado en Paseo de la República, en la cuadra 32 de San Isidro, el pasado 3 de septiembre. Esto ya es más reciente, parece. Aquel día fue detenido por agentes de seguridad de la tienda que sin mediar explicación alguna lo acusaron de robo y lo obligaron a quitarse la casaca que tenía puesta en ese
ladrón,
momento.
Ladrón, le decía.
Claro, delante de todos, ¿no? O sea, ahí toda la gente comprando y ahí lo detuvieron y lo obligaron a quitarse la casaca. Si es suya, muestre usted la boleta o factura que le dieron por su compra, le dijeron. Y él no podía creerlo porque la casaca la había adquirido 3 días antes. No, obviamente no llevaba la factura. Ante la imposibilidad de mostrar el documento, uno de los agentes, identificado como Danfer Cruz, le pidió que lo acompañara a la oficina de su jefe. Habían pasado más de 20 minutos de derroche, de vergüenza, delante de todo el mundo, y todo ocurría, pues, ¿no?, ante la mirada de los que realizaban sus compras. En el trayecto y antes de alcanzar la escalera mecánica que lo llevaría al segundo nivel, se topó con otro agente de seguridad, quien lo detuvo, lo saludó, le devolvió la casaca, le extendió la mano y con una sonrisa en los labios le dijo que todo había sido un error. Y la humillación que pasó frente a los demás. ¿Hubo idoneidad en el servicio? Es lo que se preguntan, ¿no? Y ni los niños se salvan. El pasado julio, también en este año, al parecer, en una de las puertas de la tienda Ripley de la Avenida La Marina, el sensor de seguridad se activó cuando salían 3 niñas, todas menores de edad, que fueron retenidas y obligadas por los vigilantes a ingresar a un cuarto. Una por una fue revisada, y al no encontrarles nada, les dijeron que se fueran. Las niñas, obviamente, salieron aterrorizadas de allí y sus padres denunciaron a Ripley ante el Indecopi y luego de 4 meses de investigaciones, la tienda fue sancionada con el pago de una fuerte multa. Al respecto, Edwin Aldana Vázquez, secretario técnico de la Comisión de Protección al Consumidor del Indecopi, señaló que los sistemas de seguridad y vigilancia de las tiendas comerciales están obligados a respetar la dignidad y derecho de las personas. Y aún en el caso de que se sorprendiera a alguien en la comisión flagrante de un delito, los gerentes, funcionarios o empleados de seguridad solo deben limitarse bajo su responsabilidad a poner sin demora al presunto autor a disposición de las autoridades competentes. Es decir, no pueden hacerlos pasar por esa humillación, lo único que pueden hacer es llamar a las autoridades. Un consumidor no esperaría que lo detengan por un supuesto hurto cuando no lo ha cometido. Tendrían que probárselo y eso ya es parte de las investigaciones, refirió. La seguridad es sumamente importante, pero mucho más es el buen trato al consumidor.
Pero si aquí hay una moda de tratar mal al consumidor por el hecho que ya tienen asegurada su publicidad, su imagen, ¿no?
Si de por sí lo tratan mal, imagínate cuando creen, sospechan, se imaginan, qué sé yo, que ha robado.
Es que no tienen por qué tratar bien, dicen, no tenemos por qué tratar bien a esa gente. Igual van a venir a comprar nuestros productos porque tenemos una gran publicidad en televisión y la gente siempre viene. O sea, igual van a venir. Es un poco la mentalidad.
Claro, y ese es el problema también del público, ¿no? Porque estamos acostumbrados a dejarnos humillar, a pasar por alto esas cuestiones. En otros sitios una tienda, en otros países una tienda, hasta la más mesa, una tienda, una bodega, ¿no? Que donde ocurre un escándalo, se pasa y la gente no va, ¿no? Se limita, los ve mal. En cambio acá, no, vuelves nomás, vas, total, tienes que regresar. O sea, no les importa mucho y de hecho se aprovechan, ¿no? Como que no va a pasar nada. Salvo, pues, ¿no? Que sea algo que atente contra, por ejemplo, un restaurante que digan que la comida está matando a la gente, o está enfermando, ahí sí se les baja, ¿no? Pero generalmente cuando es el trato al cliente, el trato al consumidor, no tiene reparos, no, y la gente misma muchas veces no hace valer sus derechos.
Yo sí tiendo a hablar en voz alta cuando estoy inconforme con algo. Me gusta hacer escándalos, porque así debe ser. Porque así debe ser, si esa es la forma, como sientes, la manera que te han tratado, como es tu réplica comunicacional, ¿por qué no tienes que hacerla? Es uno en el derecho de hacerla. si es lo justo, si es lo que debe ser, porque no tiene, porque uno no lo va a hacer. ¿De qué manera? Lo que pasa es que hay mucha mala costumbre de esas empresas de miércoles que tienden a pisotear al público. Por el hecho que tienen comprada su publicidad, tienen comprados a los medios con su plata, con su cochina plata, pues entonces tienen a presionar al público, a hacerle lo que quiera con la, con el público, no solamente con el trato, sino también con esos famosos créditos que se dan, que le dan en las tiendas comerciales. Dios me libre de un crédito de en esas tiendas comerciales para ver después cómo te tratan. No, ni hablar, que se queden con su mercadería, que se la metan en buen sitio. Prefiero trabajar honestamente y comprarla directamente de un mayorista antes de comprarle alguna de esas tiendas comerciales. Por la forma, cómo te tratan, cómo piensan, y cómo actúan y cómo te ven como cosa. Te cosifican. Y eso es precisamente un poco lo malo. Y debe haber una ética empresarial hacia con el público. El público no puede seguir siendo un objeto, un esclavo y un objeto de maltrato por parte de estas gentes. Esa es una maldita costumbre que han agarrado especialmente, no diría empresas extranjeras, sino en general gente peruana o extranjera que ha adoptado una mentalidad fría, naturalmente importada del exterior.
Fría en ese sentido sí, ¿no? Pero en el trato al público, quién sabe, ¿no? ¿Quién sabe cómo se maneja en otros sitios? Hace poco una amiga que había viajado a Argentina me contaba de que a veces nosotros nos quejamos acá de eso, ¿no? Del maltrato al público, pero en cuestión de frialdad, acá somos súper cálidos. Me contaba que ella iba a comprar a una tienda, en general, a varias, o sea, era lo común que la persona que la atendía era como una máquina, ¿no? La atendía y extrañaba un poco, extrañaba volver al Perú por que no importa, ya que sean criollos, que sean hasta a veces hasta medios, no malcriados, sino que a veces pues la gente es más, se pasa de la raya, ¿no? Más confianzudos, qué sé yo, pero extrañaba hasta eso porque dice que era tan frío el trato. Que en otros aspectos también muy agradables, muy, todo muy ordenado, todo muy bonito, pero que en verdad el trato en las tiendas, en los centros comerciales, en las tiendas eran bastante fríos, ¿no? A diferencia de acá en Perú, que es más el trato es más cálido. Imagínate cómo será en otros sitios.
Personas como tu tía, por ejemplo, cuando existía Chifast, que ya no existe, pues son las que se necesitan en las empresas de atención al cliente. Por ejemplo, Bembos. Esta mujer de Bembos, a la cual tuve que llegar, pues cree que recién después de que yo he tenido que hacer toda una estrategia para llegar a esta persona, que era la jefa de atención al cliente, que no es fácil de llegar a esta persona, porque naturalmente los empleados buenos para nada que tienen de pseudo operadores no hubieran podido anotar adecuadamente eso y lo hubieran archivado. No hubiera llegado a sus manos. Y finalmente cuando llegó a sus manos, que desde ya es todo un logro haber llegado donde ella, pues ¿cómo piensa reparar esto? Simplemente decir, bueno, entonces le mandamos un sándwich, el que usted quería. Ya no, pues ya fue, ya pasó el tiempo. Ya pasó el tiempo, ya pasó el momento. Igual, por ejemplo, en Cine Planet hasta ahora a mí me da miedo ir. Todavía no se sabe si han corregido o no han corregido lo que nos hemos quejado en programas anteriores. Y detalles como esos. Por eso insistimos en la cultura que debe haber de la atención al cliente. La atención al cliente es fundamental, especialmente cuando quiere tenerse una absoluta fidelidad por parte de los consumidores. Que no es que compren porque no tienen otro lugar más donde comprar, sino que compren porque les gusta, porque se sienten bien tratados. No se sienten engañados, no se sienten humillados ni ofendidos cuando están yendo a estos establecimientos. Regresamos con más en Extremos.
Hey, no vayas presumiendo por ahí, diciendo que no puedo estar sin ti. Tú que sabes de mí. Hey, ya sé que a ti te gusta presumir decir a los amigos que sin ti ya no puedo vivir. Hey, no creas que te haces un favor cuando hablas a la gente de mi amor y te burlas de mí. Hey, que hay veces que es mejor querer así que ser querido y no poder sentir lo que siento por ti. Ya ves, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé. Pues solo por orgullo ese querer. Ya ves, ¿de qué te vale ahora presumir? Ahora que no estoy ya junto a ti, ¿qué les dirás de mí? Recuerdo que ganabas siempre tú, que hacías de ese triunfo una virtud. Yo era sombra y tu luz. Hey, no sé si tú también recordarás que siempre que intentaba hacer la paz, yo era un río en tu mar. Ya ves, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé. Pues solo por orgullo ese querer. Ya ves, ¿de qué te vale ahora presumir? Ahora que no estoy ya junto a ti, ¿qué les dirás de mí? Hey, ahora que ya todo terminó, que como siempre soy el perdedor, cuando pienses en mí. No creas que te guardo algún rencor, es siempre más feliz quien más amor, y ese siempre fui yo. Ya ves, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé. Pues solo por orgullo ese querer. Ya ves, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé. Pues solo por orgullo ese querer. Ya ves, tú nunca me has querido.
Y esa fue la inconfundible voz y estilo de Julio Iglesias con Hey.
Continuamos con Extremos, episodio 30, y ya estamos entonces en la primavera. Y en la primavera hay quienes se alocan y se alertan. Y bueno, vamos a hablar acá de este asunto de los travestis y gays que se dedican a la prostitución sexual, así como ustedes lo escuchan, travestis y gays que se dedican a la prostitución sexual en Lima. Pues resulta que la municipalidad de Lima tiene un área que es el área de seguridad llamada Serenazgo, la seguridad ciudadana de Lima, que se ha dedicado desde hace algún tiempo a atacar a estos travestis homosexuales que están en la calle con perros rottweilers, dándoles golpizas y ataques. Aquí tenemos alguna información que está llegando. Dice acá: después de haber sido agredida por agentes de serenazgo y sus perros, Nicole es una homosexual. Una denuncia en la comisaría de Alfonso Ugarte, luego de vencer la resistencia inicial del efectivo policial a cargo, Víctor García Salazar, quien esgrimía mil pretextos solicitando la presentación de un oficio del centro antirrábico para recibirla. Finalmente, con el apoyo del fiscal de turno, se logró sentar la denuncia del caso. Bueno, sí, hay una maldita costumbre, pues, de muchos policías, de cuando uno va a querer presentar una denuncia, sea cualquier tema, se hacen los locos. Te dicen, no, vaya a hablar con el oficial tal, o con el técnico tal. Te mandan aquí, te mandan allá, mientras ellos están que se ríen, se duermen, celebran, o haciendo cualquier otra cosa, menos atenderte. Belisa Andía y el movimiento Claveles Rojos se entrevistaron con los afectados por la violencia de serenazgo, pudiendo tomar fotos de las heridas y contusiones producto de la brutal golpiza para promover acciones de denuncia. Con este fin se presentó una carta al alcalde de Lima, el señor Luis Castañeda Locio, exigiendo el cese de estos actos violatorios de los derechos humanos, y hasta ahora no han tenido respuesta. Veamos acá los hechos. Nicole y su compañera, dos personas travestis, fueron agredidas ferozmente por efectivos de serenazgo en los jirones Chota con hilo. Cuando Nicole logró zafarse de los agresores y corre, estos le sueltan un perro rottweiler que al alcanzarla y abalanzarse sobre ella le ocasiona serias lesiones. Luego dicen que después hicieron otro operativo contra bares frecuentados por personas gay. En horas de la noche, representantes de la Municipalidad de Lima, acompañados por cámaras de televisión, irrumpieron en un conocido pub gay, ubicado en el jirón Manuel del Pino. Creo que eso se llama Tauro o algo así, no recuerdo. En el límite del cercado de Lima con Lince. Supuestamente lo hicieron para verificar la licencia de funcionamiento, pero sin embargo aprovecharon la ocasión para intimidar y grabar en video a los concurrentes. Esas acciones no son hechos aislados, sino una práctica sistemática del abuso contra la población gay y travestis. El 22 de julio pasado, en la Plaza San Martín, el serenazgo usó perros para atacar a un grupo de gays, y ese mismo día otros efectivos en el mismo cuerpo propinaron golpizas a personas transexuales en estado de prostitución que transitaban por la avenida Petituars en Lima, dejando varios de ellos heridos, y que una de ellas fue retenida por los efectivos que le rociaron gas lacrimógeno. Esos hechos fueron oportunamente denunciados ante las autoridades. En fin, denuncias como estas son cada vez más comunes. Ver cómo se ataca a los homosexuales que se dedican a la prostitución. Pero vamos al fondo del tema. Donde hay homosexuales y en general donde hay prostitución también hay delincuencia. Y ciertamente esos puntos donde hay homosexuales prostituyéndose, como la avenida Petituars, en el centro de la ciudad, en la urbanización Santa Beatriz,
Por el puente Quiñones
con la avenida Javier Prado, también hay homosexuales que están desnudos o semidesnudos, mostrando los genitales o mostrando las siliconas que se han introducido en el cuerpo. Pues el problema es que esa cultura que ellos tienen, pues están de alguna forma obligándonos, a quienes no creemos en eso, pues a aceptarla, y no solamente aceptarla, sino a preferirla. Entonces es ciertamente la intolerancia también de autoridades que se dedican a tomar actos violentos contra estas personas. Pero valgan verdades, estos homosexuales no son angelitos ni son personas indefensas, pues suelen defenderse muy bien con palabras de grueso calibre. Eso he tenido ocasión de ver. Y también rechazan retirarse de la vía pública cuando no está permitido, por cuestiones de moral pública. Y en fin, ¿no? O sea, porque atrae también la delincuencia. Ahora, no se ha hecho un examen sanitario de estas personas para determinar si son portadoras de enfermedades y pues de esa manera estarían también incurriendo en un delito por estar dedicándose a la prostitución y de esa manera propagando o potencialmente propagando enfermedades contagiosas, como la hepatitis, como el VIH, en fin. Entonces, esos aspectos son los que muchas veces estas personas, por lo que yo puedo apreciar, ponen por encima su preferencia, su apología, su deseo de hacer apología a la homosexualidad, porque esa es un poco su intención, es hacerle conocer a la gente, oigan, que prefieren la homosexualidad y que son así, y para eso se ponen ahí, ¿no? Entonces, pero también lo cuestionable es que le manden los perros, ¿no? Le tiran los perros, le rocían con agua hirviendo, los atropellan. También me han indicado que los de Serenazgo o la policía, no recuerdo bien, los atrapa y los lleva a la playa, a la Costa Verde, y los deja desnudos ahí, los deja tirados ahí para ver cómo salen de ahí, y les quitan los celulares, en fin. Pero desafortunadamente de esta manera no van a acabar con la homosexualidad que se prostituye, ¿no? Con los homosexuales que se están prostituyendo. También conozco y sé que en algunos cines porno van homosexuales, travestis o homosexuales en general a prostituirse en estos sitios. Inicialmente eso era una costumbre que simplemente nacía por la necesidad de los espectadores ante una respuesta sexual por el estímulo visual que estaban apreciando de la obra cinematográfica porno. Sin embargo, de esto se han aprovechado pues un grupo de homosexuales que ahora pues se dedica a brindar servicios sexuales en esos puntos. Ahora, ¿qué hacer frente a esto? ¿Cómo opacarlo? ¿Cómo apagarlo? Es tanto como cómo opacar la prostitución femenina. Entonces, simplemente démosle un lugar donde ellos puedan ejercer en forma sana y tranquila y en paz su actividad sexual y punto, ¿no? Y quienes quieran ir ahí, que vayan en paz y en tranquilidad y con las debidas condiciones y bajo su responsabilidad y bajo las seguridades del caso, que no serán asaltados, maltratados o que se van a enfermar de algo, ¿no? Y se acabó, ¿no? Me parece que es lo mejor, pero no estar en ese plan de hostigar a la gente, de arrojarle los perros, de violar sus derechos. Hay mucha tendencia de la gente de Serenazgo, y te digo, con lo que he tratado con gente de Serenazgo de diferentes distritos, me doy cuenta que son gente poco preparada, igual que los de policía municipal, son gente poco preparada, gente en muchos casos inepta, ignorante, gente llena de prejuicios, gente con problemas psicológicos, gente ignorante de la ley, que muchas veces hasta ignoran las propias regulaciones, las propias normas y ordenanzas municipales que existen. Menos aún, si los ignoran, menos aún van a poder razonarlas y comprenderlas o deducir lo que es correcto o no aplicar. En fin, frente a esto es lo que nos expone el sistema. Pero frente a eso también está un poco el razonamiento y el actuar debidamente para evitar que se vulneren los derechos. Ahora, que ciertamente es todo un caso que un homosexual travestido, tú has visto cómo se visten, ¿no? Como si fueran bailarinas, vedettes o bailarinas exóticas con tangas o desnudos, simplemente vaya a una comisaría.
No, frío, no se enferman.
No sé, capaz toma su roncito, ¿no? Pero vayan a una comisaría, a un local de la policía y pidan pues auxilio. Pues lo primero que un policía le pide es identifíquese, ¿no? ¿Y cómo se va a identificar? Como hombre. ¿No? Entonces, ahí viene un poco el asunto. No cabe duda que el tema sórdido, el tema de la exploración, el tema del estrés, tiene mucho que ver con el público al cual van dirigidos estos homosexuales. Tú sabes que los travestis, su público no es principalmente los homosexuales, sino los heterosexuales o los bisexuales.
¿Los bisexuales, no?
Los heterosexuales. Eso es un poco según lo que he estado leyendo en este interesante informe de Indie Media. Los heterosexuales son el público objetivo de los travestis. Tienden a un poco a bisexualizarlos, digamos, o sodomizarlos, ¿no? Por eso es que precisamente se visten con formas atractivas muchas veces hasta mejores que una mujer, ¿no? Entonces uno dice, ah, caramba, es una mujer. Pero no, no es una mujer, ¿no? Es un hombre en realidad. Pero pongámonos también a pensar que
son homosexuales que reprimidos, ¿no?
¿Ya?
Yo diría más bien que son homosexuales reprimidos que a la hora que ya se les presenta el estímulo aflora su verdadero yo. Porque bueno, un heterosexual convencido de su heterosexualidad no va a caer en eso.
¿Pero qué es entonces la mujer y qué es el hombre? ¿Es la apariencia o es el cuerpo?
Ah, si tú tienes dudas al respecto, no sea, pero...
No, es que es obvio, claro. es que es obvio. Uno ve una figura femenina, entonces, inicialmente, si no sabes si tiene... En Brasil, por ejemplo, no se sabe si tiene pene o tiene vagina. Ve una figura femenina y te atrae esa figura femenina, es el concepto arquetípico de lo que es feminidad, mujer. Eso es lo que te atrae. Ahora, de ahí luego te enteras que biológicamente esa persona que tú lo ves... que encaja en tu estereotipo de feminidad, de mujer, consecuentemente atracción heterosexual, pues resulta que tiene pene.
Mira, ese ya puede ser un caso de que se encuentre con esa travesti, qué sé yo, en otro local, en otro sitio. Pero tú sabes, o sea, yo soy mujer y sé perfectamente que son hombres, ¿no? Me doy cuenta que ahí se paran y se visten así los travestis, porque la mujer prostituta normalmente no se viste así, no se viste, es más cuidadosa.
Incluso. Salvo que sea un local cerrado.
Claro, ¿no? Es más cuidadosa, está con ropa provocativa, minifaldas, escotes, lo que quieras, pero no está desnuda. Acá se desnudan y sabes al toque que no son mujeres, son hombres. Por eso es que lo hacen, porque precisamente es la tendencia, es la clave ya, que la que está parada en la esquina, semidesnuda, ya con los pechos al aire, ¿no? Inflados obviamente por las siliconas, ¿no?, que se han puesto, con parte del cuerpo desnudo. ¿Sabes qué? Es un travesti, o sea, eso no es ningún engaño. El que paró el carro y la subió, o lo subió entre comillas, sabe desde el comienzo que es un travesti. O sea, otra cosa es que te encuentres en una reunión con alguien que crees que es mujer, ¿no? Y te vas con ella y después te das cuenta que no es, ¿no? Y ahí lo que pasa después ya será cosa de ella.
Pero te vas con ella porque viste su claro, su feminidad.
Pues, claro, pero por eso te digo, si vas en un carro como hombre y ves a este tipo de personajes parados en una esquina, todo el mundo sabe que son travestis.
Bueno, la primera vez que yo vi un travesti no sabía que era un travesti, casi me confundo. Fue en el año 87, yo estaba con quien va a descanse, mi compañero izquierdo del colegio. Y bueno, lo vi y le dije, oye, mira, vamos, que es un excelente sitio, cerca de Barranco, ¿no? Y fuimos al día siguiente, porque yo salía del Canal 27 y estaba ahí, ¿no? Y entonces agarra,
bueno,
y
¿cuántos hablamos? ¿Cuántos años tenías? Eras un...
17.
Ya, pues muy chiquillo.
Y entonces,
¿no? Eso quizás puede agarra... pasar con no, un chiquillo.
Y afortunadamente travesti dijo, no, por si acaso soy travesti. Ah, nos pasó ahí. Me
claro, ya, ojalá, pero dijiste eso. Y ahí me fui corriendo. Pero otros, ¿no? Pero ya, adultos, pues, ¿no? Ya, que van en su carro, ya saben para qué van, pues. O sea, ya no me vengas con que son heterosexuales. Será la fachada, ¿no? Estarán ahí escondidos, como dicen, en el closet, ¿no? Y salen ahí escondidas a satisfacer lo que no pueden decir abiertamente. Así de simple. O sea, que digan que su público objetivo son los heterosexuales, no, yo diría más bien que son los que dicen ser heterosexuales para la gente, para su familia, sus amigos, pero que en el fondo son homosexuales.
Punto. O sea, para ti no existen bisexuales, solamente hay homosexual y heterosexual.
No, también hay bisexuales. Hay bisexuales, pero ya tienes que saber que...
O biorásticos.
No creo que biorásticos. Puede ser que sean bisexuales y homorásticos.
¿Bisexuales heterorásticos?
No, me refiero a que pueden quizás en el plano sexual gustarle estar tanto con un hombre como una mujer, pero en el plano sentimental se definen hacia un género.
O sea, hetero.
Ajá. No, en el plano sentimental, o sea, ya para formar una familia, hijos, qué sé yo, pero en el plano sexual
para salir con alguien,
quizás con... Claro, pero ya para en el plano sexual quizás experimentan un hombre o mujer hasta que definen qué es lo que les gusta más, pues no sé.
Bueno,
pero
yo sé pasar presente entonces para explicarnos un poco más al respecto. Regresamos con Extremos. Esto es parte de la banda sonora de Paloma, una telenovela de los años 80. Y este es un tema también clásico. Silvio Rodríguez con Solo el amor.
Thank you.
debes amar. La arcilla que va en tus manos. Debes amar su arena hasta la locura. Y si no, no la emprendas, que será en vano. Solo el amor alumbra lo que perdura. Solo el amor convierte en milagro al barro. Solo el amor alumbra lo que perdura. Solo el amor convierte en milagro al barro.
Frecuencia Primera, la señal de la nueva era.
Debes amar el tiempo de los intentos. Debes amar la hora que nunca brilla. Y si no, no pretendas tocar lo cierto. Solo el amor engendra la maravilla. Solo el amor consigue encender lo muerto. Solo el amor engendra la maravilla. Solo el amor consigue encender lo muerto.
Silvio Rodríguez con Solo el Amor en Extremos, episodio 30, en Frecuencia Primera, la señal de la nueva era. Un loable proyecto que está lanzando Google, este mega buscador y portal de internet, fabricante ahora de sistemas para teléfonos móviles, bueno, en fin, un multicomunicador, un mega multimedio. Google Inc. está lanzando el proyecto 10-100. Este proyecto, mejor dicho, 10 mil millones de millones. Oh. ¿Ah?
No, sigue.
Este proyecto, ¿de qué se trata? Se trata de que si tienes una idea que crees que puede ayudar a la humanidad, pues preséntala. Haz un pequeño video demostrativo o gráfico, simplemente explicando. Y súbela al internet y concursa en el proyecto del 10-100 de Google. Hay millonarios premios al respecto. Y sobre todo, la satisfacción de poder ayudar a la humanidad. Por ejemplo, te hace un ejemplos, ¿no? De cómo puedes ayudar a los demás si conoces algo que crees que eso puede ayudar al mejoramiento del mundo. Por ejemplo, dice, salía ahí un dibujito interesante, que salía un carro, un vehículo que siempre pasaba por las calles botando humo negro, smog, Y de repente resulta que el muñequito se le ocurre, aunque veía, estaba detrás de un segundo, oh, una idea. Agárralo, para el carro y le pone un dispositivo que hace que en vez de salir smog, salen nubecitas blancas, ¿no? Entonces, y así mejora el mundo. Entonces, de esa manera, Google quiere contribuir. Y hay mucha gente que está subiendo diferentes videos al YouTube con estos aportes para la humanidad. Y Google precisamente tiene esta muy buena idea. Bueno, que hay algunas otras ideas que no son tan buenas. Pero bueno, Google está en este plan ahora también con su navegador Chrome, que está haciéndole pues una fuerte competencia al Internet Explorer y al Firefox.
¿Te das cuenta que últimamente, y es lo bueno, se está preocupando los que tienen el poder? En este caso el Internet también se convierte en un elemento súper poderoso de comunicación, así como en la televisión lo sigue siendo hasta ahora, de crear o de tratar de producir programas o ideas en general que tengan como fin el ayudar a la humanidad, ayudar al prójimo, tratar de ir por ese camino después que se ha hablado tanto, ¿no? Y que se sigue hablando de la televisión basura, de los programas que solamente producen dolor, malos sentimientos, en fin, en la gente, de otro grupo que trata ahora de crear cosas que sean lo contrario, de limpiar eso, de tratar de rescatar los buenos sentimientos, en todo caso de la gente, la sensibilidad, apelar a la sensibilidad para crear en ellos la conciencia de ayuda al prójimo, de ayuda a los demás. Es algo que está comenzando a darse, me parece genial, en la medida de que realmente se puede hacer, y ahora con el Internet que da mayores posibilidades de poder lograrlo, ¿no? Porque acceder a un medio como la televisión o la radio, que se supone que debería ser un poco más sencillo, es tan difícil. En cambio el Internet sí está a la mano. Sí puedes, aprendiendo, sabiendo bien cómo manejarlo, usarlo también para cosas buenas, para cosas positivas. Ideas como estas, de hecho, seguro van a ser imitadas también, y va a propender a crear o a que uno mismo como ser humano comience a proponer cosas nuevas en bien de la humanidad. ¿Qué es lo que puede pasar en el futuro si esto llega a ser cada vez más fuerte? ¿Estaremos hablando realmente de un cambio en la gente, en la humanidad, desde el fondo, desde lo que siente, desde la percepción que tiene del mundo?
Es probable, pero vamos a ver si sigue esa tendencia. Microsoft por mucho tiempo se comportó y se comporta muy fríamente. Yahoo pues tiene personal inepto en su área de atención al cliente. No tienes idea lo ineptos que son la gente de atención al cliente de Yahoo. No atan ni desatan, igual que su sistema Yahoo Answers, un sistema que permite hacer preguntas de cualquier tema y tienes ahí un grupo de gente que la responde. Entonces hay gente privilegiada, entre comillas, porque siempre ha estado dando respuestas malas o buenas. No te califica Yahoo si es bueno o mala, simplemente el hecho que respondas. Y le llama a la comunidad, a la gente que simplemente vota por esa respuesta si es buena o mala. Y a veces puede haber respondido cualquier idiotez y alguien por ahí le dio un voto, ya quedó como la respuesta elegida por la comunidad. Y muchas veces las respuestas son absurdas o estúpidas. Pero esa persona que dio esa respuesta y que fue elegida como la mejor respuesta tiene un puntaje a favor en su ranking, digamos, de usuario Yahoo de Answers, Yahoo Answers. Pero en fin, Google parece que tiene otra perspectiva de las cosas, parece que lo está logrando, y bueno, también los sueldos en Google son tremendamente grandes y las comodidades que existen en Google son muy buenas. ¿Has visto cómo trabajan en Google?
Ay, ya quisiera ir, ¿no?
¿Has visto los reportajes?
No he visto el reportaje, pero sí lo imagino, más por lo que cuentas y también por el orden, ¿no?
La organización tiene un que spa tiene adentro, una clínica, es como divertir, la gente va con pantuflas a trabajar, va como le da la gana. Tiene a veces un jacuzzi, esa es su oficina, ese es su escritorio.
Es que la mejor manera de poder realizar un trabajo con eficiencia es precisamente sentirte cómodo. La otra vez leía una nota también en el periódico que hablaba de la siesta post almuerzo, que hay en países de Europa, en España, creo que ya se estaba haciendo moda, ¿no? En algunas empresas.
Pero acá en el Perú son unos conchudos, pues, los que se van a almorzar, a tragar. Claro, dos, tres, cosa, cuatro pues. Horas, pues, no friegue.
Esa es otra cosa, pues, de ahí ya se lo toman de por sí solos, ¿no? Pero en otros países en los cuales las jornadas son muy estrictas y trabajan por horas, porque les pagan por horas también, así, continuas, se estaba creando la moda de que luego del almuerzo, incluso en la empresa, debía haber una sala de reposo. Para que luego del almuerzo, pero estaba cronometrado también, ¿eh?, el tiempo que debía de ser. Debían ir a descansar y eso había arrojado como resultados una mejor productividad para la empresa. La gente se despertaba con más ánimos, más ganas de hacer las cosas, más proactivo, y las cosas pues evidentemente mejoraban en la empresa, ¿no?
Y hablando de eso, mañana tenemos pues una experiencia interesante en la Universidad Peruana Los Ángeles. Nos han invitado a Ana Rosa y a mí para dar unas pequeñas charlas, para ver en qué acaban esas charlas de motivación a la gente.
Bueno, no sabemos específicamente, ¿no?, para qué estamos yendo mañana. Se supone que teníamos que tener una conversación previa, pero sí, pues no, esperemos a ver en qué concluye esto. Siempre es bueno poder ir a estos lugares en general a hablar al respecto, porque es una forma también de que la gente se entere o se preocupe por investigar más sobre ese tema, sobre la motivación.
Y esta semana, bueno, la semana que está acabando, o que ya acabó, dimos una conferencia en el Instituto de Diseño sobre los nuevos métodos de comunicación a través del internet, como la radio y la televisión por internet. Hay siempre una preocupación de esa gente por la parte tecnológica, pero como dije en la conferencia, más que la parte tecnológica, siempre la parte social, que es lo fundamental y que es lo que hace que crezcan estos medios de comunicación en internet. Y sobre todo los contenidos que se coloquen y cómo los hagas. Eso es bastante importante para poder tener el éxito que se busca. Y sobre todo la preferencia de la audiencia.
Habían chicos que, bueno, en ese instituto suelen normalmente tratar de hacer seminarios, conferencias al respecto, ¿no? Por lo que estuve apreciando también ahí en sus notas, en sus periódicos murales, esas cosas. Como tú dices, la tendencia a ver la parte técnica, tecnológica, entre otras cosas por la rapidez o la necesidad que tienen de crear algo que les dé dinero, ¿no? Pero también se olvidan pues de que lo importante para poder mantener un proyecto y hacerlo crecer es el fondo, ¿no? Cómo surge esto y se mantiene. Como dijiste aquella vez en la conferencia, hay proyectos que nacen y no duran mucho, se quedan ahí en el camino. Y otros que sí se pueden mantener durante un buen tiempo porque tienen una buena base.
Es que, ¿para qué seguir? ¿Por qué seguir? ¿Por qué tengo que hacerlo? ¿Por qué tenemos que hacer el programa? ¿Por qué tenemos que hacer la radio? ¿Por qué tenemos que hacer el canal de televisión? Cuando tienes como comunicador un sentimiento que te nace hacia con el público, hacia seguir luchando para poder hacer el bien a los demás, pues precisamente eso es lo que te motiva. Quienes no lo tengan, pues entonces no son realmente comunicadores, son simplemente
oportunistas,
practicantes, curiosos, gente que simplemente quiere jugar a hacer comunicación, jugar a hacer radio, compartir sus cosas y punto. Y ciertamente hoy en día existe muchos medios en internet donde pueden compartir sus cosas, sus temas de vida. Hay mucha gente, les comentamos, amigos escuchas, que viene acá todas las semanas mandarnos correos electrónicos, llamadas, etcétera, queriendo tener su programa de radio acá en Frecuencia Primera. No todas las propuestas son aceptadas, no porque no quisiéramos, sino porque precisamente no encontramos ese fondo, ese horizonte de querer hacer las cosas. Para nosotros es fundamental. Entonces, si es simplemente alguien que quiere hacer uno más, pues para uno más existen muchos, muchos, pero muchos medios donde lo puedan hacer. Aquí queremos que sea lo especial, lo grande, la gente luchadora, gente que quiera realmente cambiar el mundo. Ese es el tipo de gente que queremos como público y queremos también como emisores aquí en Frecuencia Primera. Vamos a regresar con casi lo último en Extremos. Ese grupo se llama Carmín y hace tiempo no lo escuchábamos. Esta canción es Una Aventura Más.
Sin ti yo me siento como una paloma.
la señal de la nueva era.
Gabriela Martínez, creadora, cantante, compositora, manager, impulsora, en fin, del grupo Carmín, y esta hermosa canción, maravillosa canción, soñadora canción, Una aventura más, perteneciente pues a este álbum Otra semana del grupo Carmín. Fue el álbum que más fue conocido en Hispanoamérica. Y bien, nuestra solidaridad para Miguel Rospigliosi, quien esta semana se le detectó cáncer al colon. Un problema, este asunto del el sistema gastrointestinal, el sistema digestivo. Las grandes enfermedades que existen precisamente por el descuido. Y el descuido en la comida, en la dieta. Comer es un gran placer, sin embargo, trae consecuencias negativas, así como lo trae el alcohol, así como lo trae el tabaco, también el comer en exceso y el no tener una buena alimentación, una alimentación balanceada, dedicarse pues a los placeres de la vida que trae la comida, pues trae consecuencias severas, como en este caso el cáncer al colon. Tiene un tumor de 23 centímetros en el colon y está actualmente pues ya pasando varios días sedado por los tremendos dolores que tiene en esa zona. Empezó como un simple dolor de estómago, según él creía, o por la gastritis que padece, y finalmente ahora se le encuentra esto. Y quien les habla también estuvo con problemas en esa región, a Dios gracias, tratando de superarlos. Pero existen una serie de dolencias, de enfermedades en la zona del colon, también llamado intestino grueso. Una serie de enfermedades que van no solamente a lo que es el dolor o los problemas en la deposiciones que las personas puedan hacer, sino también que van más allá, van también al sistema nervioso. El sistema nervioso está directamente relacionado con las paredes de los canales intestinales y digestivos. Pues sí, es cierto, está relacionado. En realidad todo el cuerpo está relacionado con otro, pero especialmente lo digestivo tiene un factor preponderante. Ahora, ¿qué otras enfermedades existen? Pues hemos visto en internet el famoso caso de los parásitos intestinales, que es increíble cómo pueden estos animalejos, llegar a invadir no solamente el intestino grueso por años, sino también la sangre, el corazón y hasta el cerebro. Eso es lo que hemos estado viendo. Veíamos ahí un caso de un hombre de Singapur, me parece, al cual se le ve como unos lombrecitas pequeñas llamadas oxiuros, que normalmente viven en el intestino grueso y a veces salen por el recto, pues resulta que esos animales le salían por los poros de la cara, del rostro, por el, por los poros del rostro. O sea, han llegado a contaminar también la parte de la sangre y el sistema linfático. Entonces, frente a estas situaciones, nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué existen? ¿Por qué yo? Es lo que mucha gente se pregunta en su desesperación cuando aparece pues ese tipo de enfermedades. Y es precisamente la respuesta, es la comida que uno ingiere, las cosas que uno come, cómo han sido adecuadamente lavadas. Porque ciertamente todo lo que uno ingiere por la boca ingresa al organismo, y pues ingresa no solamente con los elementos que estás comiendo, sino también con cuestiones de yapa, digamos, como son bacterias, parásitos, amebas, en fin, que están ingresando a tu organismo y que pues también toman acciones ahí. Entonces, ese tema de los parásitos intestinales, por ejemplo, es un tema crítico y nos va a interesar también, así como tuvimos hace algún tiempo, hace unos programas, al este especialista en física nuclear, también tener a un especialista en parasitología, para que nos explique un poco los cuidados que tiene que tenerse, porque tampoco uno puede estar como en una burbuja, no saliendo a ningún lado, no haciendo nada, pues por el temor a contagiarse. Resulta que basta que toques cualquier cosa y te lo lleves a la boca de casualidad, o a los ojos, o a la nariz, ya está ingresando allá el huevecillo a tu organismo y crece dentro como un alien. Entonces, y las consecuencias, como les digo, no son tan graciosas, son realmente graves. Pueden llegar hasta taladrar el colon, y pueden producir graves consecuencias como una peritonitis. Entonces, frente a estas circunstancias graves, pues vale la oportunidad para reconsiderar nuestro comportamiento alimenticio y sobre todo de seguridad y sanidad para con nuestro propio cuerpo, el cual está expuesto a ese tipo de situaciones.
Así es, lo has dicho. En este caso no es solo pues la mala suerte, porque yo y esas cosas, es cómo comemos, nuestros hábitos de consumo y de higiene. Como tú dices, puedes tocar algo y está contaminado y te lo llevas a la boca, en fin, esas cosas pueden pasar, y a eso podríamos llamarle, ya pues, Sandra, mala suerte, qué sé yo. Pero si eres una persona que mantiene su higiene, que se baña todos los días, que se lava las manos correctamente, que va al baño y se lava las manos luego, ¿no? Come, se lava los dientes, en fin, mantiene un hábito de higiene lo normal, mínimo, y también de consumo de sus alimentos, va a preparar su cuerpo también para estar fuerte ante la posibilidad de que en algún momento entre uno de estas bacterias por una casualidad, un error, un huevecillo, claro, como dices. Si eres una persona que mantiene una buena alimentación, una buena higiene de su cuerpo, entonces estarás mucho más fuerte para poder, para que esto no te afecte tanto, ¿no? Para poder a tiempo vencer o sacarlo de tu cuerpo. Pero si además de eso, pues tienes problemas de alimentación, comes donde sea, en la calle, en lugares pues de dudosa reputación y de higiene, ¿no? Y comes mucha comida chatarra, a sabiendas de que hace daño, de que ya te ha provocado daños anteriormente, y además, pues no tienes pues costumbres de higiénicas, ¿no? Y de en tus manos, las manos, por las manos entra todo, porque constantemente estamos agarrando en el micro, en la calle, y nos rascamos la cara, nos tocamos, pues es nuestro cuerpo, ¿no? Y si está sucio, pues esto puede producir.
Como tú que te chupas el dedo.
¡Mira cómo hablas! ¡Eso es mentira! Mejor no digo qué es lo que haces tú. Como cierta persona que le gusta morder todo lo que encuentra en el camino, todo lo que encuentra en el camino, ya hasta si ha estado tirado en el piso, no sabe, ¿no? Morder lapiceros, lápices, los palitos que se meten en la oreja y tanta cosa, son ceras que haces, ¿ya? Y todo eso puede estar pues contaminado, ¿no? Pero lo que dices sobre la alimentación es básico. Este problema lamentable con Mickey Rospigliosi, que es un caso de tantos, ¿no? A él se le menciona porque es un personaje público. ¿Cuántas personas padecen de cáncer al colon o de cáncer en diferentes partes del cuerpo? Últimamente hemos tenido la ingrata noticia de ver en los diarios a personajes públicos, en este caso artistas en general, que están padeciendo de esta enfermedad. Cada vez es más común, como también cada vez afortunadamente es más común poder saltar o superar ese problema, pero no todos lo logran. Y mucho tiene que ver dos factores, ¿no? La alimentación, nuevamente, lo que consumes es lo que tu cuerpo está recibiendo y de lo que se está nutriendo, y el estado de ánimo, el sistema nervioso. Una persona que se enferma de algo y además pierde los papeles, no es fuerte para poder afrontar esa situación, está mucho más propenso a que la enfermedad se propague rápidamente, porque las defensas bajan. En cambio, si es alguien que asume el momento, no vas a decir que vas a que no te vas a sentir mal, pero luego de eso te levantas y luchas y sales adelante, es mucho más fácil o mucho más probable de que puedas superar el problema, porque su cuerpo va a estar preparado para eso, ¿no? Para poder luchar, mejor armado, en pocas palabras. Y también la prevención, el tener un cuidado continuo de ir al médico. Porque miren, hay gente que les detectan un cáncer, un tumor maligno, en una rutina, en una revisión médica de rutina, que van al ginecólogo, mujeres, cada cierto tiempo y no le detectaron nada, y al siguiente que van le detectan. O sea, en ese tiempo, entre una y otra revisión, apareció el asunto. O quizás ya estaba ahí y no se detectó, porque lamentablemente esta enfermedad aparece y en el momento en que menos se lo esperan. Y
como el caso de Analí Cabrera.
En el caso de Analí Cabrera, ella contó, según lo que pude leer, de que ella ya le habían detectado hacía ya varios años un tumor benigno y se descuidó, o sea, se descuidó y cuando se lo fue a sacar a benigno, lo encontraron pues que ya no era benigno, ¿no? Ya se había convertido en maligno.
Ha hecho metástasis.
No ha hecho metástasis. Metástasis es otra cosa. Metástasis es cuando ya se propaga por todo el cuerpo. Esperemos pues que no sea eso, ¿no? Pero el hecho ya de que sea maligno implica pues que hay células cancerígenas que se están comenzando a propagar y es lo que tienen que atacar. Y en cualquier caso, ¿no? Hemos visto casos de personas que llegan a un nivel ya avanzado y logran superar la enfermedad. Ojalá ese sea el caso de estas personas, de estos personajes que han salido a la luz. Y de mucha gente, ¿no? Y es una enfermedad carísima. Una enfermedad que muy pocas personas pueden costear o están preparadas para poder afrontar.
¿Qué pasa con los que no pueden costearla?
¿Qué pasa?
¿O solamente le da lo que tiene plata?
No, pues les da a todos.
¿Y los que no pueden qué hacen?
Ese es el problema, pues es el para eso supuestamente están en la Liga de Lucha contra el Cáncer, las colectas que hacen, en algunos casos reciben atención en neoplásicas, hay una asistencia social donde reciben atención, pero no es gratis, es decir, no los reciben totalmente gratis, les ayudan, sí, eso sí sé, reciben una gran ayuda para poder solventar algunos, o sea, de descuentos y todo eso, pero de manera general es caro. Porque igual tienen que someterse a sesiones de quimioterapia, cada sesión es bastante costosa, además y dolorosa, ¿no? Además de los estragos que provoca. Analí Cabrera contaba algo que me pareció interesante para que la gente lo sepa, porque nadie está libre de sufrir esa enfermedad, que en el caso de ella, por tener, tú me dijiste, ¿no? ¿Cómo que Analí Cabrera está enferma si es una mujer saludable?
Deportista.
Deportista y todo ello, ¿no? Ella nos dice que precisamente gracias a que es una persona deportista que ha cuidado muy bien su cuerpo y su alimentación, las sesiones de quimioterapia, si bien es cierto, le tienen que afectar de todas maneras la caída del cabello y todo eso, por los demás, por las demás consecuencias que eso trae, no lo estás sintiendo tanto. Las náuseas, me imagino, eso que te tumba la cama, no lo estás sintiendo tanto. Lo sigue ella en su gimnasio y trabajando y preparándose para una película y todo lo demás, sigue en actividad. O sea, la cuestión estética es lo que le ha afectado un poco, pero que también lo supera grandemente, le saca provecho por la mejor manera que una mujer puede sacarlo, como también lo hizo Adriana Subiate, ¿no? Que gracias a que se rapó el cabello, ella no se esperaba eso, obtuvo un gran contrato en Italia por ser una
¿Quién es Adriana Subiate?
Una modelo, fue Miss Perú. Ya muy muy simpática, morena, muy simpática, y también le atacó el cáncer al seno, le extirparon el tumor y tuvo que someterse a sesiones de quimioterapia, se le comenzó a caer el cabello y decidió pues rapárselo de una vez, ¿no? Antes de que se le comience a caer por partes. Y tenía que tomarse una sesión de fotos y el fotógrafo le dijo, pero tómate así, muy sexy. No le es que, bueno, hubieras visto las fotos, como la mujer es guapa, se veía algo raro, ¿no? Una cosa así. Y las fotos las enviaron entre otro grupo de fotos a Italia y fueron las fotos que cautivaron a los italianos. Y de ahí le salió un gran contrato en Italia y se fue para arriba, ¿no? Como modelo. Y Sandra acá poniendo cara de que no crees. Bueno, en fin, tú verás. Pero esa fuerza de voluntad, ese cuidado en su alimentación y en su cuerpo ha hecho que, tanto en el caso de ella como en el caso de Analí Cabrera, estén pudiendo soportar este tiempo en el cual tienen que someterse a esas sesiones de quimioterapia, que son precisamente las más terribles, lo más terrible del tratamiento de esta enfermedad. Pues ves, ¿no?, cómo tu cuerpo es afectado en su totalidad, porque si bien es cierto, eso es para vencer las células cancerígenas, te ataca todo, ¿no? Y el cuerpo está resistente para poder superarlo, porque también cuando una persona está débil no puede someterse a un tratamiento de quimioterapia. Hay gente que se muere durante el tratamiento de quimioterapia porque está débil y el cuerpo no resiste. Eso también puede pasar.
Y este invento que decían que curaba el cáncer, que el hermano de Dan García estaba tratándose, al final murió, ¿no?
No sé cuál sería el invento. Hay, por ejemplo, en el caso de Patrick Swayze, sí, que tiene cáncer al páncreas, que es un cáncer bastante difícil de curar. Hace poco leí también de que se le había visto, y está en esos momentos grabando una serie nueva, ya se le había visto bastante restablecido, porque está siguiendo un tratamiento nuevo, especial, muy caro, me imagino, muy muy caro, en un país de Europa, con unas máquinas especiales, donde cada cierto tiempo lo mediten, pues no, le darán el tratamiento, y que atacan directamente y únicamente parece a las células cancerígenas, y lo está al parecer superando, ojalá, ¿no?, que realmente sea así.
Pero una vez más está solamente al alcance de los que tienen mucho dinero.
Eso, ¿no?, nuevamente al alcance de los que tienen mucho dinero. ¿Y qué pasa con los que no tienen mucho dinero? Ahí yo digo, primordialmente es mantener el ánimo arriba.
O suicidarse, ¿no?
No seas malo. ¿Por qué dices eso, Sandro? Mantener el ánimo arriba, mejorar tu alimentación.
Robar un banco, no sé, sacarse la tinca.
No, mejorar tu alimentación para preparar tu cuerpo para, por lo menos mientras estás, porque ya es tensionante no tener dinero y tener que conseguirlo para eso, pero mientras tanto, preparar tu cuerpo, hacerlo fuerte para poder ir bloqueando, por lo menos, ¿no? Como soldados que los pones en la puerta para impedir que vayan a pasar, ¿no? Hasta que logres ya armarte bien para poder combatir eso, pero sobre todo con el ánimo muy arriba, muy 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 predispuestos a no dejarse vencer, no caer, no declinar, porque esta es una enfermedad que ataca precisamente la parte emocional, no solamente del enfermo, sino de los que lo rodean.
¿Existió siempre el cáncer?
Yo creo que es probable que sí. O sea, aún ni siquiera se determina exactamente qué es. O sea, uno determina las células cancerígenas porque son células en general que tenemos en el cuerpo que de pronto se transforman en cáncer, ¿no? Porque no, el cáncer es simplemente una denominación que se le da a una enfermedad que no tiene explicación. Entonces, ¿cuántas veces puede haber sucedido lo mismo en antaño? Y como simplemente no se sabía qué era, no se supo, ¿no? Y además que en antaño también la alimentación y la forma de vida era otra. No habían pues las cosas que hay ahora que dicen muchos de los médicos naturistas, en fin, que son los que atacan el cuerpo y provocan el cáncer. No había tanta comida chatarra. La comida era más saludable. El cuerpo, por consiguiente, estaba mucho mejor preparado. Las madres gestantes tenían una mejor alimentación. Y los niños al nacer recibían pues el cuidado de la madre, tanto en la lactancia como incluso hasta la misma presencia de la madre cerca al niño, ¿no? Emocionalmente los hace más fuertes. Y era mucho menos común que existiera esta enfermedad. Conforme ha pasado el tiempo, con la modernidad, el cambio en la alimentación, la prisa, el apuro y el estrés, es cuando comienza a surgir de manera más común el cáncer.
¿Y qué habrán tenido esos caramelos chinos? Esos toffees chinos que los han retirado del mercado. Tenían supuestamente melamina en la leche china. Y pues a veces cuando rebasan los límites, pues parece que las autoridades se acuerdan de todos. Y comienzan a intervenir y a retirar. Aunque ayer los he visto en calle Capón que seguían vendiéndolos. En fin.
Regresamos con Extremos y lo último. Esto es Pandora con Reflejos. El álbum Buenaventura Reflejos con el grupo Pandora en Frecuencia Primera y en el programa Extremos. Este tema estuvo por muchos años mal grabado, así llegó a nosotros en el año 1989, año difícil para Frecuencia Primera, pero gracias al internet y gracias al audio digital ahora lo tenemos con excelente calidad de sonido para ustedes, nuestro público siempre fiel a la señal de la nueva era, Frecuencia Primera. Y ahora sí, antes de irnos con Ana Rosa y las referencias del club de admiradores de el Alfonso Pagaza, que está haciendo estos informes, pues debo manifestarles que Ginny Hoffman, así como escuchan, Ginny Hoffman finalmente se divorció de su segundo esposo. Bueno, en fin, ya nos estuvo contando de eso el famoso Maguito Roddy, Rodolfo Mercado.
¿Ah? Vamos a dejar como chismoso al otro.
Bueno, eso me contó y también me dijo que cuando vino Chiquilladas en 1984, que fue cuando conocí a Ginny Hoffman, pues resulta que dijeron aquí que Maguito Roddy estaba enfermo, pues resulta que no estaba enfermo, sino que lo chotearon. Ni siquiera se había enterado que habían viajado, se enteró cuando volvieron. En fin, cosas de su entonces productor, el famoso Pollo. Pero, en fin. Ginny Hoffman ya es... pertenece nuevamente al club de las divorciadas y está ahora preparando, está ya por entrar a una nueva obra teatral en el Teatro Pedro Infante en México. Y ahora sí, Ana Rosa con sus estrenos.
Los estrenos que ya se vienen en teatro. ¿Te das cuenta, Sandro? Cada semana hay nuevas obras que se ponen en nuestras salas limeñas. Antes de comenzar la mención de los estrenos, recuerdo hace unos días en CPN Radio hicieron una entrevista.
Por cierto, CPN Radio está peor que nunca. Bueno, no hay nada nuevo en esa radio.
Bueno, me gusta escuchar algunas entrevistas. Entrevistaron a Eduardo Reancén, creo. No. Eso fue para otro tema. Pero entrevistaron a Paul Vega, por ejemplo, ¿no? Y dijo algo muy interesante. Que hace tiempo no escuchaba y que en algún momento creo que te mencioné que me daba gusto que cada vez hubieran más estrenos teatrales, que ahora el actor sí podía vivir del teatro, no como antes, porque precisamente se está dando mayor producción y es lo que estoy viendo acá. Ya esta semana, cada semana encuentro nuevos estrenos que están por llegar. En este caso es El Beso de la Mujer Araña. Valentín es un activista político, Molina, un romántico homosexual. El Beso de la Mujer Araña es una inquietante historia sobre la amistad que se desarrolla entre dos hombres de naturaleza opuesta, forzados a compartir la celda de una prisión de Buenos Aires. Esta obra fue escrita por Manuel Puig en 1932 es él, de Buenos Aires, y estrenada o escrita en 1990. Pese a que el reconocimiento le fue esquivo en su país natal, en Argentina, es decir, Puig es considerado como una de las voces más diversas e interesantes de la nueva narrativa latinoamericana. Entre sus obras precisamente destacan La traición de Rita Hayworth, Boquitas pintadas, The Buenos Aires Affair y El Beso de la Mujer Araña, adaptada por él mismo al teatro y llevada al cine en la premiada versión de 1985 por Héctor Babenco y protagonizada por William Hart y Raúl Julia. En el elenco de la obra están Paul Vega y Rodrigo Sánchez Patiño. La dirección es de Chela de Ferrari. Lugar, Teatro de la Plaza Isil, y el estreno es el jueves 16 de octubre a las 20 horas. Otra obra que se viene es Arsénico y Encaje Antiguo. ¿Por qué es guá todo lo que digo? ¿Ah? Bueno, ya. Una de las más exitosas y divertidas comedias de humor negro de todos los tiempos llega al Teatro Mario Vargas Llosa, dirigido por David Carrillo. Dos dulces y adorables viejitas que ocultan sus crímenes en el sótano de la casa y sus tres particulares sobrinos. Un quisquilloso crítico teatral que está a un paso de casarse, otro que se cree el mismísimo presidente Roosevelt, y un tercero que es nada menos que un cruel criminal con un rostro digno de película de terror. Como ven, esta será una velada familiar que tendrá insospechados resultados. Nunca el asesinato ha sido tan dulce. Con Marco Zunino, Pietro Civil, Oscar López Arias, Ricardo Goldenberg, Gustavo Manglena, Paul Ramírez, Roberto Ruiz, Natalia Cárdenas, Gonzalo Molina y las primeras actrices Elba Alcandré y Herta Cárdenas. En el lugar, ya lo dijimos, el lugar es Teatro Mario Vargas Llosa, conocido como el de la Biblioteca Nacional del Perú, en la calle de la Poesía, 160 San Borja. Fecha y hora de estreno, jueves 9 de octubre a las 20 horas. Les paso el dato que las entradas están bastante cómodas en este teatro, 10 soles la entrada general. Y en cine tenemos que esta semana se han estrenado varias películas: Traición y Lujuria, en el Shanghai de 1942. La ciudad está ocupada por los japoneses. La señora Mac, una mujer sofisticada y adinerada, entra en un café, hace una llamada y se siente a esperar. Y recuerda. Recuerda cómo empezó todo hace unos años en la China de 1938. En realidad no se llama la señora Mac, sino Wong Chia Chi. Un poco antes de la Segunda Guerra Mundial, su padre huyó a Inglaterra dejándola en China. Era estudiante universitario y conoció a Quan Yu. que acababa de fundar una sociedad teatral para fomentar el patriotismo. Wang Chi se convirtió en la primera actriz de la compañía y descubrió que era capaz de conmover al público y a Quan. Este último convenció a un grupo de estudiantes para llevar a cabo un ambicioso plan para asesinar a un importante colaborador de los japoneses, el señor Yi. Asignó un papel a cada estudiante. Wang Chiachi era la señora Mac, que debía ganarse la confianza de Yi haciéndose pasar como amiga de su mujer para acabar seduciéndolo. La joven se transformó interior y exteriormente para hacer su papel. Todo iba según lo previsto hasta que un acontecimiento inesperado la obligó a huir. Shanghai, 1941. La ocupación no tiene visos de acabar. Wang Chiachi, que ha regresado a Hong Kong, donde se refugió, vive como una autómata. Al parecer se trata pues de una película durante este episodio histórico, una película de amor, porque al parecer ese imprevisto es precisamente un sentimiento que nace. Otra película estrenada esta semana es La misma luna. Con la esperanza de dar una vida mejor a su hijo, Rosario trabaja de manera ilegal en los Estados Unidos, mientras que su madre cuida de Carlitos en México. Circunstancias inesperadas llevan tanto a Rosario como a Carlitos a embarcarse en sus propias travesías en un desesperado intento por reunirse. Me da la sensación que fuera tipo Marco, porque ella se va a trabajar y el niño sale en busca de su madre, ¿no? Y otra película estrenada también esta semana es Control Total. Justo la fuimos a ver. Recomendable, bastante acción. Control Total es la nueva película del actor carismático Shia LaBeouf de Transformers, que narra la historia de un joven que lo confunden por un terrorista, y junto a una mujer interpretada por la actriz Michelle Monaghan de Misión Imposible 3, serán obligados a cometer el asesinato de un importante político. Todo esto como parte de un mega sistema informático llamado ARIA, dedicado a monitorear a todas las personas del mundo y a controlar todo lo conectado a una red informática. Otra película es Buscando un amor. Una joven, Nora Jones, comienza un viaje espiritual a través de América para intentar encontrar el amor verdadero. En el camino, enmarcada entre el mágico paisaje urbano de Nueva York y las espectaculares vistas de la legendaria Ruta 66, la joven se encontrará con una serie de enigmáticos personajes. Y una película peruana también ha sido estrenada esta semana, Vidas Paralelas, el largometraje dramático y de acción basado en un hecho real ocurrido en los días finales de la cruenta lucha del Estado peruano contra el terrorismo. Una película peruana dirigida por Rocío Yadó y que cuenta con un joven reparto de la escena nacional. Luego tenemos también que esta semana, como próximo estreno, tenemos el 2 de octubre Espejos Siniestros, la aterradora historia de un perturbado ex policía que deberá salvar a su familia de un mal atroz que está utilizando espejos como una puerta de acceso a su casa. Esos han sido los estrenos en teatro y en cine, pero antes de terminar quisiera anunciar de que ya desde el 1 o 1 de octubre, el miércoles si no me equivoco, van a estar ya a la venta las entradas para el Festival de Teatro Peruano Norteamericano, que se va a realizar precisamente, ya comienza este mes a las presentaciones, anunciándoles que del 23, 24, 25 y 26 se presentará Independencia, con quien habla, y ya pueden ir a las boleterías del Igna en Miraflores para poder comprar sus entradas con anticipación. Y también las si desean ver, obviamente, las demás obras del festival, que las vamos a ir presentando. Una es Ilusos, con nosotros Independencia, y también tenemos Cacúmenes. Y si no me equivoco, voy a traer la siguiente semana todos los datos de las demás obras para poder anunciarlas.
Gracias por estar con nosotros, episodio 30 de Extremos. Ana Rosa se ha salteado algunas noticias, pero en fin. Nos encontramos la próxima semana con más de Extremos, Dios mediante, con nosotros, con ustedes, en Frecuencia Primera, donde la emoción de la radio está. Extremos llegó a ustedes por cortesía de Powerade. Revitalízate de verdad con Powerade, un producto de Coca-Cola Company. Todoinmuebles.com.pe. Compra y vende propiedades con solo un clic. Todoinmuebles.com.pe. Cotear.com.pe. Compra y vende lo que quieras coteando en cotear.com.pe. Este programa se retransmite en podcast en el Earth Music Network. earthmusicnetwork.com/extremos y extremospodcast.blogspot.com.